mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Hola, muy bienvenidos a un nuevo Reconectándonos. Y hoy la noticia que les voy a contar, la buena noticia del día, dice así. Niño de 9 años gana el premio a la innovación agrícola con su espantapájaros robótico. Robert Manford tiene 9 años y es oriundo de un pequeño pueblo de Inglaterra. El joven inventor ha desarrollado un espantapájaros robótico silencioso con el que consiguió el premio a la innovación agrícola de nuevas ideas del prestigioso Royal Norfolk Show, un espectáculo agrícola que se celebra cada año desde el 1847. Ro-Bert es el nombre que recibe el innovador invento guiado por satélite que logra dispersar bandadas de pájaros moviéndose de forma autónoma a través de campos de cultivo en posiciones programadas previamente. Este espantapájaros robótico silencioso se activa gracias a sensores de movimientos y el modelo está basado en una foto del propio joven inventor. El niño explicó que logró inspirarse gracias a los permanentes estruendos ocasionados por los cañones de gas, los que siempre se han utilizado para ahuyentar a los pájaros que se acercaban a las distintas plantaciones del pueblo. Los vecinos descargaban su malestar por estos incansables estruendos de los cañones de gas, quejándose en las redes sociales. Los comentarios de Facebook en la página del ayuntamiento no cesaban. Y me pregunté, ¿por qué está pasando esto? Está asustando a todos los perros. ¿No se podrá usar algo más silencioso?, contó Robert a un reconocido periódico. El padre de Robert, que es agricultor, ayudó a su hijo con la idea del robot y así fue como diseñaron este peculiar espantapájaros robótico silencioso. Se mueve en una dirección determinada, se detiene, mueve su escopeta ficticia hacia arriba y hacia abajo y con este movimiento logra ahuyentar a los pájaros que atentan contra los cultivos. La idea es tan simple y efectiva que ya se está estudiando su producción en masa para su pronta comercialización. Su madre, Emma, dice estar muy orgullosa con la idea de Robert, el cual no solo ha ganado el premio a la innovación agrícola con sus tan solo 9 años, sino que puso muy felices a todos los vecinos en el pueblo, quienes agradecen la futura eliminación de los molestos ruidos. Entonces pensaba yo, ¿no? Este chico con 9 años que hizo este Robert de robot, y bueno, también ayudando a eliminar la contaminación auditiva, ¿no? 9 añitos, pensemos. La verdad que me pareció muy lindo y cómo estas nuevas almitas están, en vez de estar solo en su mundo, como en el mundo del juego a esa edad, está ya viendo el malestar de la gente y tratando de, y de los perros, en este caso de Robert, y tratando de a ver qué se me ocurre para ayudar a que esto se modifique, ¿no? Entonces yo pensaba, si con tan solo 9 años ya puede darse la posibilidad de pensar en ideas para cambiar su medio ambiente, ¿cuántas veces nosotros decimos, bueno, uno no puede cambiar el mundo? La verdad que cada uno puede ser el cambio que quiere ver en su mundo, y bueno, estos nuevos niños nos lo están mostrando, pero a diario, ¿no?, salen estas noticias, así que bueno, se las quería compartir. Y hoy vamos un poquito, como viene el título, viene de cuentito, ¿y por qué? Porque las historias infantiles forman parte de este inconsciente colectivo, de esta cultura. La cultura es justamente este programa que tiene el inconsciente colectivo que nosotros heredamos al nacer, ¿no? Con nuestro ADN viene toda esa programación que se construyó a través de años y años con nuestra cultura. Y grandes inspiradores de esa cultura son los escritores de cuentos infantiles. ¿Por qué? Porque estos cuentos nos han acompañado desde nuestro periodo donde somos más vulnerables y donde nos formamos nosotros en la personalidad. Hemos visto los arquetipos, los 5 arquetipos del niño, de supervivencia, y bueno, los cuentos infantiles son lo que hemos recibido también por esta cultura implantada, y nos dicen un montón de cosas que por ahí de chiquitos no podíamos estar atentos a cuál era el mensaje o el metamensaje que se estaba transmitiendo, y los hemos tomado y también nos sirven, digamos, no solo para analizar esto que hemos tomado de la cultura, sino porque están llenos de analogías. Y el patito feo es una, para mí, humildemente, una gran analogía de estos tiempos de evolución. Lo vamos a ir viendo, les voy contando, mientras que lo escribió Hans Christian Andersen, este escritor danés que nació en el 1805, o sea, miren hace cuántos años, murió en el 1875. Y además Andersen es creador de otros cuentos infantiles que seguramente les van a resonar, como El soldadito de plomo, La sirenita, El nuevo traje del emperador, ¿sí? Pulgarcita, que después se le dijo Pulgarcito. Estos son todos cuentos de Andersen. El patito feo se dice que es un poco referencial o autorreferencial, porque él mismo estéticamente se decía que no era muy agraciado, que tenía pies muy grandes, muy desgarbados, manos muy grandes, nariz grande. Bueno, yo creo que también esto fue un poco inspiración del propio escritor. Y otro detalle que a mí me pareció muy interesante o muy así como que extraño, era que si bien fue escritor de toda su obra, desde cuentos de niños, nunca tuvo hijos y no le gustaban los chicos. Cuando le quisieron hacer una estatua con niños alrededor, él se negó rotundamente, ¿no? Entonces, una vez más, acá vemos cómo el que hablaba y el que escribía, el que se manifestaba, era su niñito interno, ¿no? O sea, todas sus emociones que volcó en los cuentos. Y un poco les voy a hacer un resumen. Yo creo que todo el mundo conoce Patito Feo, pero la versión de Andersen, porque después la tomó Disney y la modificó un poco, y hubo muchísimas otras versiones del Patito Feo, todos con el mismo eje central, pero les cuento un poquito para después ir desandando, digamos, las analogías, cómo es el cuento este original de Andersen, ¿no? Habla de una pava que estaba en una granja, escondida en unas plantas, todo, y que estaban sus patitos por nacer, que de repente empiezan a salir del cascarón cinco patitos, y había un huevo que no se rompía, que era mucho más grande, ¿sí? Y que tardó más en nacer este huevo. Bueno, salen los patitos iniciales, la pata recontenta, y hay una pata anciana que ahí le dice, pero bueno, ¿por qué seguís empollando este huevo? Bueno, vamos a darle un poco más de tiempo. Después de un tiempo nace este huevo más grande. Y se da cuenta que es un pato distinto a los demás y que automáticamente todo el mundo calificó de feo, porque era mucho más grande y era gris, ¿sí? Entonces, es más, en una parte dice tan feo que no podemos soportarlo, dicen los animales del corral. Entonces le empiezan a hacer bullying a este patito, digamos. Está la comparación, ¿no? O sea, es más, en un momento. La pata, cuando hay un pato que le dice que es horrible, dice una expresión que también me llamó la atención. Bueno, igual no importa tanto porque es macho, ¿sí? Fíjense también esto. Llega a ser criticado por sus propios hermanos, picoteado por los animales del corral, por la propia dueña del corral que le da patadas. Entonces él decide huir del corral, ¿sí? Entonces está cansado, está muy abatido, está muy triste y caminando, caminando se encuentra con dos patos salvajes, ¿no? Y entonces les empieza a hacer reverencias, las reverencias que le habían enseñado a hacer a los otros patos. ¿Cómo le salía? Le empieza a hacer reverencias y los patos le dicen, bueno, mira, sos más feo que un espantapájaro, con tal que no te quieras casar con una de nuestras hermanas, si querés emigrar con nosotros. Les cuento todo esto para que les vaya resonando, ¿no? Las palabras. Bueno, cuando se quiere ir a emigrar con los patos estos salvajes, se escucha tiros, resulta que hay cazadores, matan a estos patos, matan a los patos alrededor, están los perros sabuesos buscando a los patos, hay un perro que se le acerca, lo mira, le muestra los dientes y se va. Entonces él termina diciendo, bueno, al menos soy tan feo que ni siquiera los perros cazadores me quieren, ¿sí? Entonces sigue su camino, muy abrumado, y encuentra una cabaña, donde dentro de la cabaña había una anciana, un gato y una gallina. La anciana lo confunde con una pava que había tenido hace mucho y le da un tiempo como para quedarse en la casa para que ponga huevos. Ahí la historia se da que él habla con el gato y la gallina, que se creen los dueños de la verdad, y cuando él quiere opinar algo distinto, el gato le dice, ¿vos sabés ronronear? No, no sé. Y la gallina le dice, ¿vos sabés poner huevos? No, no lo sé, dice el patito. Entonces no podés tener ningún tipo de opinión porque no sos persona sensata, ¿no? Como diciendo, si no, uno no es calificado para cierta cosa, no puede opinar. Entonces, bueno, pasa el tiempo en esta cabaña donde está segura, pero seguro, pero extraña mucho la naturaleza, extraña su lago y decide irse. Y la gallina le dice, estás loco, sos feo y encima te querés ir de un lugar que está seguro. Y él dice, no, no puedo, quiero ir a extraño mucho a mi lago, extraña la naturaleza, entonces se va. Bueno, esto también, ¿no? Como él se va de este lugar seguro y cuando está yendo por un lago, ve que pasa una bandada de los pájaros más hermosos que él había visto en su vida. Le invade una extraña inquietud, estos pájaros son cisnes, dice que él mete la cabeza en el agua, se va hasta la profundidad y vuelve a salir y se queda con esa inquietud de qué bellos pájaros y como que le resuena algo, pasa el tiempo, pasa vicisitudes, pasa mucho frío, casi se congela en el invierno y bueno, se las hago cortas cuando llega la primavera. Él empieza a probar de vuelta sus alas, se da cuenta que tiene más fuerza, las bate, hacen un zumbido más grande, puede volar más alto, llega a una laguna hermosa donde ve cisnes. Entonces se acuerda de esos pájaros que había reconocido y dice, bueno, yo prefiero morir picoteado por estas bellas aves antes que por los patos y por las gallinas del corral. Entonces me voy a dirigir a estos pájaros para morir picoteado por ellos. Cuando se acerca a los cisnes empiezan a alzar las alas, él se asusta, dice, me vienen a matar, baja la cabeza, dice, mátenme, mátenme, y cuando baja la cabeza mira en el lago y se ve reflejado como uno de los otros cisnes, se sorprende de sí mismo, vienen unos chicos y empiezan a decir, está el cisne más bello de la laguna, dice Andersen que él no tuvo orgullo porque los corazones bondadosos no tienen orgullo y el patito feo, transformado en cisne, se da cuenta que había pasado por un montón de vicisitudes, pero estaba muy feliz de haber recuperado su esencia, ¿no? Estar con los otros cisnes que vienen a acariciarlo y a estar en conjunto. Entonces, bueno, esta es la historia, ¿no? Acá, ¿qué me gustaría con ustedes empezar a ver un poco las analogías de este cuento. ¿Cuánto hay de metamensaje, no? ¿Cuánto hay de simbología con nuestro proceso perdón, evolutivo? Uno, tardó en nacer, ¿no? Y un poco, yo esto lo asocio en cómo muchísimas de nosotros que nos sentimos patitos feos o ovejas nos cuesta nacer en este mundo, ¿no? Es un huevo distinto, nos sentimos distintos. Ojo, es un huevo distinto, es más grande, ¿sí? Pero es distinto. Dice que nació feo y gris. Y ahí yo hago el paralelismo con feo y sucio, ¿no? Y también esta analogía de la religión, que dicen que nacemos sucios con el pecado original y que necesitamos el bautismo para purificarnos. Ojo, no es crítica a la religión, solo quiero que observemos todo lo que heredamos como patrones que nos hacen creer que nacimos feos, sucios y nos alejan de nuestra divinidad, ¿no? O sea, porque todo eso está en nuestro inconsciente, se va gestando, más el inconsciente colectivo, imagínense, ¿no? Y además el tema de la comparación. Ya lo hemos visto con los arquetipos del niño, esto de compararnos, ¿no? ¿Quién creó la matriz para decir qué es feo y qué es lindo? Y si por un momento nosotros pensamos, si todos los seres humanos, hombres y mujeres, supongamos, utópicamente, fuésemos todos iguales, 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 copias, no, no podría haber comparación. No habría feo, lindo, alto, bajo, ¿sí? Blanco, negro. Seríamos todas réplicas. Entonces, esta comparación, ¿quién es el juez que dice que esto está bien y esto está mal? Nos han metido culturalmente esta escala también de belleza o no belleza. Eso también a veces nos ha condicionado, ¿no? ¿Y por qué nosotros aceptamos y validamos esa escala? Esa es otra pregunta para hacernos en el proceso. Tan feo que no podemos soportarlo, dice en un momento, ¿no? ¿Cómo esta sociedad no soporta las diferencias? ¿Por qué no transformamos esas diferencias en complementos? También el ser distinto es, a ver, es sinónimo de que puede tener bullying, porque le hacen bullying hasta a los hermanitos. Entonces también un poco este proceso que se vive a veces de la crítica, la comparación, el bullying que muchos pueden haber sufrido en la infancia, ¿no? Estas, como digo, estas ovejitas negras, también van formando parte también de ese mapa heredado que después nos cuesta tanto deshacer el camino, ¿no es cierto? Esto también es una gran analogía del patito. Después, el tema, decíamos, de la comparación genera el niño rechazado, ¿sí? El niño herido, todo esto de compararse con los hermanos, por ejemplo, nosotros en la infancia muchos hemos tenido comparaciones y eso también ha desatado este arquetipo de supervivencia, de sentirnos heridos por no ser tan buenos como un hermano, tan inteligentes, tan hábiles, etcétera, etcétera. Y después, cuando tiene que huir del corral, ahí es el arquetipo del niño abandonado o huérfano, ¿no? El niño que no sintió la presencia real de los padres. Eso también es una analogía. Y otra, miren esta frase que a mí me pareció terrible. Bueno, de todos modos es macho, no importa tanto. Y esto también es como las mujeres o el género femenino obligado a un canon de belleza. ¿Sí? Esto también, fíjense, es un metamensaje. Después el patito abrumado por el cansancio y la tristeza. ¿Cuántas veces nosotros en este proceso evolutivo y en estos tiempos estamos abrumados por estos sentimientos? Nos sentimos cansados, nos sentimos tristes, nos sentimos ya basta con las emociones desbordadas, ¿no? Después también el patito feo cuando hace reverencias a los patos salvajes. Dice reverencias como le habían enseñado, lo mejor que pudo. ¿Cómo nos han enseñado en la infancia a esta necesidad de ser aprobado? Reverenciarnos frente al otro implica que yo no soy un igual, que el otro es superior a mí. Esto también lo hemos visto en varios programas, implica ceder el poder personal. Implica el otro es más que yo, entonces le cedo mi poder para que me ame, para que me apruebe. Después el tema de, bueno, lo mejor que sabía hacer. Dice, las reverencias lo mejor que sabía, ¿no? ¿Cuántos patrones de vuelta hemos ido heredando, ¿no? Y después le dicen, eres más feo que un espantapájaro, pero con tal que no te enamores de una de nuestras hermanas, le dicen los patos. Bueno, de vuelta, belleza asociada a la posibilidad de tener amor. Fíjense este mensaje horrible, ¿no? Después el patito, cuando está con la gallina y con el gato, no puede opinar porque no sabe ronronear y porque no pone huevos. Entonces, de vuelta, nuestra opinión, si no es igual a la de los otros, o si el otro no me considera como un referente de opinión, parecería que no puedo expresarme. Esto también muchos de nosotros en nuestro proceso evolutivo, en sentirnos distintos, hemos sentido que tenemos que callar muchas cosas justamente para no ser criticados o nos han callado, ¿sí? O sea, este tema de la posibilidad de expresión. Después, el patito decide irse de la cabaña, ¿sí? Porque extraña la naturaleza, extraña el lago. Esto es también todas las veces que nosotros salimos de esta zona de confort en busca de nuestro yo real, en busca de nuestros sueños, nos vamos de un lugar seguro donde en realidad vemos que no podemos seguir evolucionando y nos animamos a salir a la zona de confort. Obviamente, la zona de confort pasó frío, pasó muchas vicisitudes, pero él sigue como sus sueños, ¿no? Y cuando ve por primera vez la bandada de cisnes, le resuena algo, siente esta extraña inquietud. Cuando nosotros empezamos a ver señales de nuestro ser superior, cuando nos empezamos a encontrar con estos atisbos de nuestro ser divino, ahí resonamos, ahí vemos que la grandeza está en nosotros, pero ahí qué hace el patito cuando se van. Mete la cabeza dentro del agua. Esto es la gran introspección que muchas veces nos sumergimos nosotros. Y después también este tema de Dice, demasiado cruel todo lo que pasó. Este es el trabajo profundo personal que hacemos, la llegada de la primavera, cuando empezamos a evolucionar, y después cuando de repente prueba sus alas en la primavera y se da cuenta que son más fuertes. Cuando nos animamos a probar nuestras alas, cuando realmente nos animamos a decir sí podemos, y de repente también cuando vemos a los cisnes y nos vemos reflejados en nuestro propio ser. Toda esta analogía es nuestro proceso evolutivo y es realmente también el proceso en muchas áreas. Tenemos mensajes, a ver, que no quiero dejarlos afuera. Dice Graciela Crespo, buenos días, Miriam. Hola, Grace, buenos días, bendiciones. Maika, qué maravilla, gracias, Maika, como siempre. Inés, te mando cariños, gracias por el programa. Besote gigante, Inés. Linda, hola, en mi casa me vivían comparando con otras y eso me fastidiaba mucho y puede ser que se me robaba la autoestima. Sí, claramente, la comparación roba la autoestima. Sí, es así, es así. Es este niño herido que después busca la aprobación de los demás en su etapa adulta, porque siente que nunca fue lo suficientemente valioso, ¿no? Y bueno, y me están diciendo también que queda poquito tiempo, y de repente una frase que dice el autor a lo último, dice, poco importa que se nazca en un corral de patos, siempre que se salga de un huevo de cisne. Y yo decía ahí la gran conclusión, ¿cuál es el problema del patito feo? ¿El problema era que era feo? No, el problema era que se creía pato. Entonces, ¿cuántas veces en nuestras áreas, en áreas de nuestra vida, y esto que yo los quiero invitar a que reveamos con esta analogía, ¿en qué áreas de nuestra vida nos sentimos patito feo? En esas áreas, ¿sí? Si pueden, hagan una pequeña meditación, encuéntrense con las emociones que vean que surgen de ese patito feo en ese área, y cuando puedan ver las emociones, ahí puedan decretar que nos hacemos 100% responsables del aprendizaje, pero que queremos, le pedimos a nuestro ser superior, que queremos ver el cisne que hay detrás de este aprendizaje, porque seguro que nos sentimos patito feo para que este patito nos implique una movida, una autotransformación para ver el cisne que hay en nosotros. Somos seres divinos, somos seres de la tierra, seres de las estrellas, tenemos todos una grandeza espiritual gigante. El tema es que vivimos en dualidad y la dualidad es comparación. Cualquier área que nosotros nos sentamos patita feo, en ese área hay comparación, sí o sí, que otro es mejor que nosotros o que otro tuvo más suerte. En ese área puede haber victimismo, pobre de mí por no ser como yo quisiera. En ese área hay autosabotaje, porque yo no me estoy permitiendo ver ese cisne, ¿sí? En ese área siempre hay una desvalorización personal. Siempre hay un no reconocer que no somos patos, que somos cisnes, ¿no? Entonces yo les quería traer esto porque nosotros proyectamos en el exterior nuestro sentir. Y las áreas donde veamos que nos sentimos patitos feos dentro nuestro sótano, este que decía Jung, del inconsciente, seguro, seguro hay un arquetipo de supervivencia de un niñito herido, de un niñito, como decía acá el comentario, un niño muy comparado por los hermanos, un niñito que tuvo que tratar de salir y defenderse como pudo, pero que tenemos que saber que somos cisnes en potencia. Y si no podemos reconocer ese cisne hermoso que está en algún área de nuestra vida, yo los invito, nos invito en este proceso a que usemos el patito feo como analogía para saber que tenemos un potencial gigante, que a veces ese potencial justamente está en el sótano. Los talentos ocultos también están en el sótano y a veces no los permitimos aflorar. Así que les deseo a todos una hermosa llegada de los cisnes que habitan en ustedes a su vida y que, bueno, que podamos en este proceso evolutivo saber que vinimos para eso, que vinimos a autodescubrirnos y que hay una gran belleza y una gran grandeza en el interior de cada uno de nosotros. Beso gigante, nos vemos el martes que viene, si Dios quiere, en un nuevo Reconectándonos. Y como siempre, gracias, gracias, gracias por estar. Besos gigantes, los quiero.
Para comunicarse con Miriam, puedes hacerlo a través del WhatsApp. +54 911 5338 9763. O por mail, michipoltu@gmail.com. Búscala en Instagram como reflexiones.para.la.sanación. Este programa vale la pena volverlo a escuchar. Descárgate el podcast On Demand.